Radio Fabra.
Benvinguts a Resem, el podcast de Sem Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una malaltia neuromuscular.
La Montse i jo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEN Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasen.
En este episodio y en el siguiente hablaremos de la ley ELA. ¿Por qué y cómo fue impulsada? ¿Qué dice esta ley? ¿Cómo se aplica y qué queda por hacer? Ya que el tema es muy amplio, lo abordaremos en dos episodios. En este hablaremos con el presidente de la asociación CONELA sobre esta enfermedad y la nueva ley. En el siguiente episodio hablaremos de cómo esta ley puede ser ampliada y mejorada.
L'esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com a ELA, és una malaltia neurodegenerativa minoritària que afecta les neurones motores, que són les responsables de controlar els moviments voluntaris del cos. A mesura que la malaltia avança, les persones afectades perden progressivament la seva capacitat de moure's, parlar, menjar i, finalment, respirar, tot i que la seva capacitat cognitiva no es veu afectada. És una malaltia que avança de manera ràpida i que genera una necessitat constant de cures especialitzades i suport. Actualment, no té cura i té un greu impacte en la qualitat de vida, tant pels pacients com per les seves famílies i cuidadors.
En octubre del 2024, o sea, hace unos pocos meses, se ha aprobado la ley ELA, una normativa pionera que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Su finalidad principal es reducir drásticamente los tiempos que la burocracia tarda en otorgar las ayudas para garantizar el acceso rápido y prioritario a los servicios esenciales. Para abordar el día a día, la nueva ley tiene en cuenta las ayudas técnicas, cuales, por ejemplo, los dispositivos de comunicación y los servicios asistenciales continuos. Los afectados por estas enfermedades de progresión rápida pueden tramitar la dependencia y la discapacidad ágilmente. A los cuidadores que deben dejar su empleo no se les verá afectada la jubilación. Otro aspecto del que se ocupa la ley es la investigación. La normativa fomenta la colaboración entre instituciones para conocer mejor la patología y encontrar tratamientos, los que mejoran la calidad de vida y también los que frenan la progresión. El Estado creará un registro de enfermedades neurodegenerativas. Este registro sirve por un lado para la investigación y por otro lado para planificar estrategias y recursos. En definitiva, esta ley reconoce la gravedad de estas enfermedades y la urgencia que tienen los afectados y su entorno a recibir soporte y tratamiento. Después de la aprobación de la ley, las administraciones y las comunidades tienen 12 meses de tiempo para adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley.
Para profundizar en todo lo que hemos explicado anteriormente, hoy tenemos con nosotros a Fernando Martín, presidente de CONELA, la Confederación Nacional de Entidades de la ELA, que luchan por los derechos de los afectados y sus familias. Buenas tardes, Fernando, y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, bien hallado. Muchas gracias a vosotros.
A ver, vamos a empezar por el principio, o sea que nos retrocedemos unos cuantos años. ¿Cuándo y cómo nace la necesidad de crear una ley específica para las personas con ELA?
Bueno, yo creo que podemos decir que las necesidades de leyes específicas no es que nazcan en el momento en el que se muestra esa necesidad, ¿no? Sino que tenemos que retrotraernos muchísimo más. Es decir, en el momento en el que nosotros hacemos asociaciones es porque estamos poniendo un grito en el cielo. Un grito en el cielo de unas necesidades que existen, unas necesidades reales, a las cuales el sistema no da respuesta. Cuando nosotros pedimos que el sistema dé respuesta, una de las vías por las que tienen que dar respuesta es por mediación de legislación. Entonces yo creo que debemos decir que la necesidad de una legislación, tanto para la ELA como para otras enfermedades, tanto o procesos tanto neurodegenerativos o de otra índole, nacen en el momento en el que una persona pone el grito en el cielo o varias personas ponen el grito en el cielo por la situación a la que se ven abocados, bien ellos o bien sus familiares o gente de su entorno, ¿no? Sí que es verdad que presentaciones o pensamientos de una ley que aborde las necesidades de la ELA siempre existen en el momento en el que pedimos regulaciones tanto a ayuntamientos como a gobiernos autonómicos o gobierno central, pero sí que es cierto que en torno a 2012 aproximadamente hay un momento en el que se empieza a plantear que tiene que existir una ley ELA.
Se
Luego,
plantea
hay
porque,
diferentes...
¿qué carencias sí. creéis que hay en ese momento?
Bueno, en ese momento las carencias son todas, ¿no? Es decir, una persona enferma de ELA con la situación que tienen en sus casas y sobre todo con la velocidad que lleva la enfermedad, pues lo que es difícil es que pueda haber un lugar en el que haya una asociación, ¿no? Eso es complicadísimo porque la dureza que tiene y la velocidad que lleva, pues las personas con las que hemos hablado cuando hicimos la asociación aquí, por ejemplo, en Cantabria, cuando hablábamos con las personas que lo habían tenido antes, decían, es que claro, es que ni se te ocurre porque estás sacando agua, achicando agua, te viene otro problema cuando has resuelto otro y luego ya de repente cuando tu familiar fallece, pues dejas de pensar en ello, pues porque duele, ¿no? Ese es un punto importante por el cual decir que siempre es antes. Sí que es cierto que en el momento en el que la Fundación Luzón hace paraguas con las asociaciones y evidentemente en el momento en el que fundamos todas las asociaciones con ELA, pues a partir de ahí ya cogemos una fuerza muchísimo mayor, pero las intenciones de que hubiera una ley son anteriores y evidentemente yo entiendo que por parte de todas las entidades que en cualquier momento hemos ido a donde gobiernos autonómicos principalmente a decirles esto no funciona, necesitamos que cambie. Y esas necesidades, como te decía antes, son todas porque van desde la necesidad de un tratamiento o unos cuidados que van a redundar principalmente en el familiar más cercano, que va a tener que ser 24 horas las manos, los pies y todo de la otra persona, y después todas las ayudas técnicas que están de una parte necesitados de ellas, no se les proveía en ese momento, ahora sí que han cambiado mucho las cosas, pero principalmente es la realidad de un tratamiento, es decir, yo creo que hay enfermos a lo largo de la historia que han demostrado que con simplemente medios económicos y recursos humanos la persona enferma de ELA puede vivir más y mejor, y ese punto es el que justifica que haya una ley, mucho más aún cuando después se aprueba una ley de eutanasia, que siempre tenemos que pensar en el quicio que sería el orden natural de las cosas. Si quiero legislar sobre la muerte digna, que está muy bien, primero debo legislar sobre la vida digna, porque si no me van a pasar una serie de cuestiones que decían mucho los tratados principescos de la Edad Media, que decían que las leyes deben ser universales para que no se aparezcan a la tela de araña, que prende a la mosca y deja pasar a la gran bestia. Pues al final prendes a la mosca, sí que es verdad, pero dejas pasar a una gran bestia, que es que hay personas que, porque no tienen una serie de cuestiones con dignidad, se están abocando a la muerte digna por no tener una vida indigna, pero si les das esa vida digna, quizás y solo quizás, cuanto menos van a elegir de una manera menos precipitada y más meditada decidir vivir o seguir viviendo o fallecer.
Efectivamente. Entonces, habéis tardado 12 años en que la ley ELA finalmente se aprobara en el Congreso y en el Senado. Y durante este tiempo, ¿qué trabas os habéis encontrado? Porque seguramente os habéis encontrado muchas, porque si no se hubiese aprobado la primera. Y esto ha tardado unos cuantos años.
Sí, nos hemos encontrado una serie de trabas. Dentro de esas trabas tenemos de una parte las propias referentes a la legislación en el momento en el que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta un texto de ley en el Congreso de los Diputados que se aprueba la tramitación por unanimidad pero que se queda en un cajón. Nosotros desde Conela estuvimos peleando porque ese texto saliese del cajón, pero sí que es verdad que tenía una serie de carencias y que después tenía unos puntos muy débiles que no permitían que el parlamentarismo funcionara, por mucho que empujásemos nosotros. Entonces, en el momento en el que desde Conela decidimos presentar un texto, registrar en el Congreso un texto de ley solicitando a los grupos parlamentarios que la hagan todo suya, lo que hemos hecho ha sido aprovechar ese texto de Ciudadanos, que tenía partes muy buenas, entonces aprovechar lo que por medio de las reuniones interministeriales que habíamos tenido previamente vimos que sí que era posible, lo que vimos que no tenía sentido y o que habría que reformular, lo reformulamos o lo o digamos, para evitar que se quedase en un cajón otra vez. Y después de otra parte, hicimos consulta a entidades, a las asociaciones que están dentro de Conela y a un grupo de 246 personas enfermas de ELA para que nos aportaran diferentes cuestiones. Una vez tuvimos eso, se lo dimos a un grupo de juristas para que ellos mismos fueran los que dieran el componente legal al texto y lo entregamos. En ese momento sí que es verdad que nos hemos encontrado trabas, especialmente y comprendiéndolo por parte de los grupos de gobierno, porque al final son los que tienen un mayor criterio de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer desde el gobierno, porque evidentemente siempre sabemos que es la parte pues menos agradecida, ¿no? Pero al final, poco a poco, por medio de muchas llamadas y muchas reuniones, pues conseguimos llegar a diferentes consensos que permitieron que hoy en día estemos hablando de que por lo menos la ley ELA está en el BOE y que lo que nos permite principalmente ahora mismo, que todavía no está, no es efectiva, pues que nos permita, pues en lugar de pedir tanto, pues exigir tanto.
Vale, entonces, ahora que, como has dicho, tenemos la ley ELA en el BOE, ¿la ley ELA recoge todo lo que habíais pedido inicialmente? Y si no lo
No.
recoge, ¿qué es lo más fundamental que se ha quedado fuera y debería estar dentro?
Bueno, realmente consideramos que lo más fundamental está dentro. O sea, las partes que no están son a las que evidentemente en la negociación siempre tienes que renunciar a algo y hemos renunciado a lo que se puede pelear por otros lados o a lo que realmente no tenía gran fuerza. Lo que sí que es verdad que hubo un momento en el que nos decían que podíamos tener el texto y ley en el caso de que renunciásemos a los cuidados 24 horas, pero era justo a lo que jamás de los jamases podríamos renunciar. Entonces nos llevó unos cuantos meses más, pero conseguimos llegar a un punto en común en el que, evidentemente, y esto pues con ayuda de tanto de Pilar Calvo como Elvira Velasco, como Maribel García, y en este caso puntual, principalmente Rafa Cofiño y Verónica Martínez, pues se consiguió dar forma al texto de tal manera que los cuidados 24 horas, que era lo más importante, entrasen en el texto de ley.
Vale, has dicho los cuidados 24 horas, también se han agilizado todos los trámites en cuanto a discapacidad y dependencia. ¿Qué otros aspectos
Sí.
así a grandes rasgos se ha conseguido con la ley?
Pues se ha conseguido una parte que se revisen lo que son las ayudas técnicas, de otra parte estas aceleraciones en lo que son los reconocimientos de discapacidad y dependencia, la parte de los cuidados 24 horas que decíamos anteriormente, e igualmente contemplar el registro, bueno, el registro, el acceso a las ayudas técnicas por movilidad, teniendo en cuenta el baremo de la parte de respiratoria, es decir, cambiar el baremo de movilidad de tal manera que va a beneficiar no solamente a personas con enfermedades neuromusculares, sino también va a beneficiar a personas con enfermedades cardíacas, pues antes no tenían acceso a una silla de ruedas porque podían andar, pero ahora mismo van a tener acceso porque ese andar les puede suponer un problema muchísimo mayor, de tal manera que ese punto del baremo a mí me parece muy positivo. Y después lo más positivo de todo es que al final lo que supone este texto de ley es una revisión del cuarto pilar del estado de bienestar, ¿no? El año pasado, hace un año y medio, Pedro Sánchez en el Club Davos dijo que España tiene una deuda muy grande con las personas vulnerables y que es el momento de solucionarlas. Pues ojalá sea así, porque el propio texto ya da permiso para que a un grupo de personas vulnerables, en este caso por diagnóstico, se les puede saldar esa deuda simplemente con la revisión del texto, viendo cómo hay una serie de procesos que creo que que es claro que la ELA es, por decirlo de alguna manera, mal pronto y por desgracia, la reina del baile, porque abarca todo, todas las problemáticas que puedan tener las enfermedades, tanto neuromusculares como otro tipo de procesos. Y en ese punto es en el que estamos, de acuerdo a que este texto, yo confío plenamente en que si luchamos todos juntos y todos bien, va a servir para que la administración pública, las instituciones, hagan una revisión del cuarto pilar del estado del bienestar y que las personas, pues, vulnerables por diagnóstico, pues tengan la atención que requieren en el momento en el que lo requieren sin tener que exigir nada más.
Vale, estas personas vulnerables que has dicho que requieren unos cuidados, cuidados que normalmente estaban dados por sus familiares. La ley introduce que los cuidadores van a ser más profesionalizados. ¿Eso ya se está llevando a cabo o todavía tenemos que esperar un poco más a que se aplique?
Pues todavía, por desgracia, tenemos que esperar bastante más, porque de una parte tenemos que conseguir la formación de los cuidadores, que desde con ELA estamos trabajando ahora, preparando lo que tendría que ser la formación de estas personas cuidadoras, y de otra parte, pues el Estado tiene que responder a unas reivindicaciones, en este caso principalmente de las comunidades autónomas. Se tienen que poner de acuerdo, tienen que poner los puntos sobre las íes, ver qué y cuánto tiene que poner cada parte para que esto se pueda hacer realidad. Mientras que no haya fondos, por mucho que escuchemos muchas veces que el dinero no es el problema, yo creo que el dinero es el problema, porque en el momento en el que haya fondos, ya demostraremos, tanto las entidades como quienes trabajan por las personas vulnerables a día de hoy, ya demostraremos que el problema real era que no había fondos, que no había financiación. Pero mientras que no haya financiación, no podremos demostrarlo.
Vale, y ahora, de mientras no hay esta financiación que estás diciendo, lo que sí teóricamente debería de ser es que se han acortado, se deberían de haber acortado todos los plazos, todos los
Efectivamente.
procesos. ¿Esto ya es un hecho o no es un hecho? ¿O tiene diferencias según la comunidad autonómica en que vivas?
Dentro de que tiene diferencias, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, yo, hasta donde sé, no hay ningún problema en ninguna comunidad. Es decir, el plazo de los 3 meses está cubierto, pero, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Cantabria, valga la redundancia, pero en Cantabria ya se estaba tardando menos de un mes, ¿no? Entonces, simplemente sigue igual, y siguiendo igual está dentro de la norma. Hay otras comunidades que sí que tardaban más de 3 meses, y esas comunidades lo están haciendo ahora mismo por trámite de urgencia y están tardando menos de 3 meses.
Y estos trámites agilizados se está aplicando esto para los nuevos, pero también es retroactivo, o sea que ya había presentado la solicitud hace 6 meses o un año antes
Efectivamente.
de la ley, ya se está beneficiando.
Efectivamente, ya se están
Vale.
beneficiando, y luego, de otra parte, también para la revisión, porque al final, ahora mismo, por lo que indica la ley, en el momento del diagnóstico ya se tiene reconocido un grado de discapacidad y un grado de dependencia, un 1 y un 33%, y a partir de ahí todas las revisiones, pues, son en menos de 3 meses.
¿Eso cómo funciona? O sea, que no tiene, los pacientes no tienen que solicitar, ¿no? La
Eso es.
discapacidad directamente con el diagnóstico y a alguien se la solicita por ellos.
Eso es.
Vale.
Vale, entonces, aparte de esto del recorte en los trámites administrativos, lo que has comentado antes de la introducción de la silla de ruedas y respiradores y demás en el catálogo de la Seguridad Social para los pacientes con ELA o otras enfermedades neuromusculares avanzadas, ¿esto ya es una realidad o esto también depende de que haya presupuesto detrás?
No, esa parte es una realidad, y la del baremo es que lo está revisando ahora mismo el Ministerio de Derechos Sociales, que realmente le hemos tenido siempre, siempre de lado, y bueno, lo que hablaba antes con Cristian, pues sobre todo, pues yo siempre que puedo lanzo una lanza a favor de Jesús Martín, de su profesionalidad y de su humanidad. Así que en ese sentido confío plenamente en que no solamente se está trabajando, sino que va viendo la luz.
Entonces, en octubre teóricamente habrá pasado el año desde la publicación en el BOE de la ley, donde se espera ya que las comunidades autónomas hayan decidido de dónde sacan el dinero y todo funcione. ¿Crees que esto va a pasar así o a partir de octubre empezará otra lucha para que realmente se impliquen todavía más las comunidades autónomas? ¿Las ves
Sí,
predispuestas o no las ves predispuestas?
yo creo que o sea, es una lucha que toca ahora. Es decir, igual que antes del texto de la ley, nosotros no teníamos un momento, que fue algo que se repitió mucho, se convirtió en un mantra en el proceso de la ley, que no es un momento en el que se está aprobando la ley pensar en de dónde va a salir el dinero, sino de que el objetivo principal es que ese texto esté en el BOE, ¿no? que de dónde va a salir el dinero para que el texto que esté en el BOE se cumpla, a nosotros realmente como entidades nos tiene que dar igual, en el sentido de que nosotros nos tenemos que preocupar de que el texto se cumpla, la ley se cumpla. Ahora, en este momento es el que estamos viendo ese problema de la financiación, ese problema de que no hay acuerdos, de que no hay una, no voy a decir disponibilidad, porque no sé hasta qué punto y tampoco podemos hablar de cada una de las comunidades y ponerlas a todas en el mismo saco, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una tensión entre la financiación que tendría que poner el gobierno central, lo que tendrían que poner las comunidades, qué pone quién y cuándo y cuánto. Entonces, en ese punto es en el que estamos ahora y creo que no es una lucha que tenemos que tener en octubre, sino que es una lucha que tenemos que empezar a tener ahora porque tiene que ser rápido, porque en octubre nuestra lucha tiene que ser otra y es que lo que se ha aplicado ya para la ELA se aplique para otras enfermedades, a otros procesos, ¿no? Entonces, yo considero que es este el momento en el que el tercer sector nos tenemos que juntar para exigir algo juntos, que es que se responda a las necesidades de las personas enfermas de ELA de acuerdo a lo que pone en la ley y de acuerdo, pues evidentemente, con el presupuesto que sea necesario para cumplir la ley. Y el año que viene, pues nos toca igualmente al tercer sector pedir que lo que se está haciendo para las personas enfermas de ELA se haga para el resto de procesos en el momento en el que lo necesiten. Yo creo que ese es el orden que tenemos que seguir. Porque si esperamos a que pase un año para reivindicar lo que tenía que haber estado antes, vamos a ir tarde para todos.
Vale, entonces, desde que la familia recibe el diagnóstico, que es un impacto brutal, todos son malas noticias y llega un momento en que aparece esta ley. ¿Cómo han recibido las familias la aparición de la ley? ¿Con escepticismo? ¿Con contentos?
¿Ilusión? ¿Ilusión?
Bueno, yo veo esperanza sobre todo. Esperanza, pero poco a poco, evidentemente, lo que es el contexto de la comunidad, pues esa esperanza primera empieza a caer en el momento en el que van pasando los días. Evidentemente, sabemos que los tiempos de la administración son tediosos, son realmente insoportables, ¿no? Porque son muy lentos, pero eso el ciudadano de a pie no tiene por qué saberlo. El ciudadano de a pie lo que sabemos es que en el momento en el que sale una ley que dice que si circulamos por la derecha nos multan, sabemos que al día siguiente eso funciona y que si circulamos por la derecha nos multan. ¿No? Es
Sí.
la experiencia que tenemos con la legislación. Este caso, que requiere de una serie de trabajos, pues evidentemente es una legislación especial, pero es una legislación muy diferente a la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a ver legislación que principalmente castiga, ¿no? O sea, es una legislación que pone multas y que supone pues un esfuerzo por parte del ciudadano, pero cuando el esfuerzo lo supone por parte de las administraciones, los tiempos son más lentos. Y eso lo tenemos que entender, el propio texto de la ley lo contempla así, por eso dice que en el plazo de 12 meses se hará, pero claro, para que dentro de 12 meses máximo, es decir, que puede estar en 11 o puede estar en 10, pero para que esté en ese momento hay que trabajar ahora. No podemos pedir que se trabaje más tarde. Y ese es el punto que desespera mucho a la comunidad, ver que pasan los días y que evidentemente la ley ELA para que sea una realidad tiene que estar en las camas de las personas enfermas y que a las camas de las personas enfermas no llega nada. Y mientras no llegue nada, evidentemente con ley o sin ley, las personas van a seguir decidiendo vivir o morir en función del dinero que tienen, vivir o morir de una manera precipitada. Y no solamente eso, sino que los cuidados, las familias, las personas cuidadoras, pues van a seguir siendo las mismas, van a seguir siendo familiares que dejan su vida de lado para atender a su ser querido, que lo hacen de mil amores, pero que es que no es su cometido en la vida, y porque será el de quererle, porque es su ser querido, pero el de cuidar de una manera profesional tiene que ser quien tiene que ser, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que siga a día de hoy habiendo ese intrusismo laboral del que nadie se queja, que es que un niño de 10 años cambie la cánula de la traqueotomía a su madre. Porque de ese intrusismo laboral no se queja nadie, ¿no? O sea, nos podemos quejar de que esta persona que no está cualificada para esto hace esto, pero que un niño de 10 años tenga que hacerlo porque no queda otra, porque si no su madre se muere, eso lo vemos, lo vivimos, pero no solemos ver que nadie ponga el grito en el cielo por ello, y es para poner el grito en el cielo. Y esa
Sí.
situación es la que da lugar a que, pues, cada vez que se ve una noticia por parte de la comunidad en la que se invierte una serie de dinero en algo, pues que evidentemente digan, ¿y lo mío qué? Y eso
Sí,
desespera.
no hay que esperar sentados, entonces hay que luchar ya. Y una, quizás una última pregunta. Preguntarte, antes has comentado que no todo lo que habéis pedido ha entrado dentro del marco de la ley. ¿Puedes hacernos un par de ejemplos de lo que se ha quedado fuera y que vais quizás a reivindicar ahora?
Bueno, un punto es el hecho de que el grado de discapacidad, que está el 33%, que está bien, pero nosotros indicábamos que tenía que ser el 65%, por una cuestión muy básica. Y es que a partir del 65% es cuando las ayudas municipales o los recursos municipales que una persona enferma de ELA necesita para hacer su vida en su municipio, se exige principalmente un 65%. ¿Qué pasa con ese 65%? Que nosotros sabemos por estudios alemanes principalmente, que todo y por experiencia, que todas las personas enfermas de ELA, una vez pasa un año después del diagnóstico, tienen tres fases de su cuerpo afectadas. Es decir, puede ser, por ejemplo, que no ande ya, es decir, que no le funcionen las piernas, que no mueva un brazo y que se alimente por una sonda gástrica, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tienen tres regiones del cuerpo afectadas, todas las personas enfermas de ELA, en menos de un año, pues evidentemente está justificado que para qué le vas a meter en un trámite burocrático si sabes lo que va a pasar dentro de un año. Y dentro de un año va a tener más del 65% de discapacidad. Entonces, si se lo das hoy, evitas todo, pero no conseguimos más del 33%. Ese es un punto al que tuvimos que renunciar, evidentemente, para que saliera. Y después de otra parte, pues algo que consideramos, pues yo lo considero por lo menos muy importante, es que cuando estamos hablando de entidades que se dedican a, pues se dedican a con un expertise que van cogiendo a lo largo del tiempo y preocupándose por una patología concreta. Entonces, lo que es la atención que se les va a dar desde esas entidades es muchísimo mejor que las que, y perdóname si me equivoco, lo digo desde mi criterio, de las que se va a dar desde la empresa privada. Entonces, entendemos que el hecho de que las entidades que se dedican a estas patologías sean reconocidas como proveedoras de servicios del Estado, creo que permitiría que las entidades existieran más allá de lo voluntarista y, de otra parte, permitirían que no solamente el cariño fuera mayor, sino que el expertise fuera mayor y las garantías de supervivencia por parte de las entidades, que vemos como unas nacen, crecen y mueren por el hecho de que se necesita mucho voluntariado, pues que no sea necesario el arriesgarnos a perder entidades simplemente porque no están cubiertas de la mejor manera, cuando sabemos perfectamente que lo hacemos tan bien en la que al final lo que no podemos hacer es convertirnos en lo que nos estamos convirtiendo, que son proveedoras de servicio low cost, ¿no? Es decir, eso es lo que no debe ser, y creo que pasa porque las entidades nos convirtamos en proveedoras de servicio del Estado, cosa que es muy difícil.
Efectivamente, muy, muy difícil. Y ya para ir terminando, Fernando, ¿nos podrías dar alguna web donde la gente, si tiene alguna inquietud, aunque decimos a todos nuestros oyentes que ASEM Cataluña está perfectamente preparado para responder cualquier duda que tengan, pero si aún ahí, si quieren ir un poco más allá, ¿en qué web se pueden conectar para buscar más información o si alguien está recién diagnosticado y no sabe dónde ir, qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, nosotros, yo creo que la entidad de ELA que esté en su territorio, es decir, por ejemplo, en Cataluña tenéis a la Fundación Miquel Valls, que funciona a las mil maravillas, y creo que en este caso en Cataluña sería la de la Fundación Miquel Valls. En cualquier otro sitio, pues la de su territorio. Dentro de ello sí que tenemos una web que es conela.org, en la cual, donde pone miembros, salen todas las entidades de sus territorios con el acceso a la página web de cada una de ellas. Entonces, creo que con el .org aglutinaría esa parte.
Vale, fantástico. Pues Fernando, muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast. Te agradecemos mucho cómo has detallado toda la información y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Recordem també als nostres oients, una vegada més, que ASEM Catalunya també els pot assessorar en tot el referent en aquesta matèria.
ARRASEM.
Como hemos comentado al principio, seguiremos hablando del mismo tema desde otro punto de vista y con un nuevo invitado en el siguiente episodio. No lo perdáis. Repasamos la agenda de talleres y actividades de continuidad de ASEM Cataluña. El Cor d'ASEM, nuestra coral, ensaya los lunes mañana. Los martes y los jueves mañana están dedicados a la gimnasia. El club de lectura, que es online, se hace una vez al mes los martes. Y los jueves tarde están dedicados a los grupos. El segundo jueves de cada mes hay el grupo de adultos. El tercer jueves el grupo de familiares. El último jueves el grupo de Steiner.
Si teniu alguna idea, sugerència o queixa que vulgueu que tractem en un futur podcast, ens ho podeu contactar a través del mail arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts d'ARRASEM i la informació relativa a les activitats d'ASEM Catalunya les trobareu a la web, a les xarxes socials i al butlletí que mensualment rebeu. Fins la propera emissió!
ARRASEM.